Muy bien, ya son las 10:43 en la República Argentina. Estamos con el doctor Rodolfo Gili, el expresidente del Colegio de Abogados de la capital, ¿no? Porque por gente muchas veces dice Colegio de Abogados de Tucumán, pero hay un Colegio de Abogados en el sur también.
Hay un colegio del sur.
Del ámbito de la capital. ¿Viste qué pasa con la gente del sur? La gente del sur, cuando viene a capital, dice, me voy a Tucumán.
Ah, claro. Sí,
viste
claro.
La típica, ¿no? Me voy a Tucumán. Y sí. Si estás en Tucumán, si vives claro. En Concepción, Aguilares.
O me voy a San Miguel. A veces dicen, me voy a San Miguel. Bueno,
está bien, ahí está bien, digamos, ese es más fallo. Digamos,
pero en la denominación. No le
bueno, le pasa es que el productor decía así siempre,
productor
me voy a Tucumán.
Me voy a Tucumán.
Me voy a Tucumán, dice él, claro. Y
bueno, si es de Buenos Aires.
Pero sí, la verdad, ¿no? Vos viniste con una lista de porteños.
Sí, vino de allá.
Sabés por dónde iba, ¿eh? Bueno, estábamos hablando con Rodolfo Gili y una de las temáticas que abordamos tiene que ver con esto, ¿no? Esta reforma del 2006, es tiempo, es momento para hacer reformas, los tiempos han cambiado de la sociedad de manera vertiginosa, porque mucho se apunta a esto también, ¿no? Es momento hoy que hablemos, o sea, estamos con una crisis con un 60,2% de pobreza en la provincia de Tucumán, 55, casi 55 a nivel. ¿Es oportuno hablar hoy de reformar? ¿Cómo lo ven ustedes los abogados?
Absolutamente, absolutamente. Yo te decía al principio que es una lectura correcta del gobernador, porque lo que está en juego es la democracia. Uh-huh. Entonces, el haber interpretado correctamente los resultados de las elecciones es justamente da la oportunidad, que es el momento adecuado.
Claro, y bien. Se habla mucho de las reformas desde el punto de vista político por esta buena lectura que vos decís que hizo el gobernador, porque el reclamo de la gente mayoritariamente tenía que ver con estas cuestiones, ¿no? De lo político, de que tantas boletas en las urnas, tan complicado puede ser las cuestiones, más allá de falta de salud, seguridad, reforzar salud, seguridad y todo lo demás, ¿no?
Es cierto, pero vos fíjate que no es solo eso. Constantemente las noticias te van marcando la necesidad de esa reforma. Hace muy poquito hubo un reclamo en torno a todas las municipalidades por un reparto de fondos.
Sí, sí.
Bien, eso también tiene que estar claro en la Constitución, uh-huh, en las autonomías municipales. Es decir, te va marcando las propias noticias que constantemente esta Constitución necesita ser modificada y ser clarita.
Uh-huh. ¿Se debe modificar el sistema de distribución de fondos?
Absolutamente, no puede ser discrecional. Y no puede estar justificado en función de la cantidad de trabajadores que tenga una municipalidad. No funciona así, porque si no estaríamos consagrando un sistema de maquinarias políticas y estaríamos garantizando al que más empleado tiene mayor cantidad de fondos. Uh-huh, pero eso no corresponde.
Uh-huh. Y una de las grandes falencias que viene hace muchísimo tiempo teniendo la clase política, porque depende de la clase política, es con esto de tener a comunas, digamos, en calidad de comunas cuando ya deberían ser ciudades, digamos, ya deberían ser municipalidades, no importa el orden, primero, segundo, tercer orden. ¿Por qué? Porque va en detrimento del crecimiento de la misma población, ¿no? Hoy está claro que hay comunas que tienen más habitantes que algunas municipalidades.
Sí.
Si no modificás esto, por más allá del costo político, que porque tenés que crear un consejo deliberante, tenés que darle más plata, pero creo que también es la primera necesidad que tienen los vecinos.
Correcto, uh-huh. Correcto, porque en realidad, mira, cuando vos, y esto tiene que ver con lo que hablamos recién, el control. Cuando vos menos personas tengas a controlar, es más fácil. Uh-huh. Cuando vos mayor cantidad tengas, es más difícil. Uh-huh. Esto de estar achicado tiene que ver con esto de mantener una hegemonía de control.
Uh-huh. Rodolfo, hay temas que, según lo que dicen algunos políticos, no necesariamente implicarían una reforma constitucional. Por ejemplo, hablar en Tucumán de ficha limpia. Esto se ha puesto mucho en polémica durante las elecciones pasadas, teniendo en cuenta el tema de antecedentes y hoy que hay muchos funcionarios que son investigados por ciertas causas que en teoría no podrían ejercer un cargo político. ¿Esto es así? ¿Cómo lo ves?
Hay que tener cuidado con eso.
Sí.
Llegó al colegio hace unos años el tema de la ficha limpia. Yo no estaba muy de acuerdo en ese momento y no lo sigo estando. Uh-huh. Porque la ficha limpia puede ser como un comodín para excluir a algún candidato de que acceda a una representación pública. Una cosa es que vos tengas condena por una cuestión en la cual está siendo investigado, y una cosa es que vos no tengas condena. Porque acá ese famoso proyecto de ficha limpia en realidad es inconstitucional, porque altera el principio constitucional de inocencia de una persona hasta que una sentencia lo declare culpable.
Claro.
Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. Yo creo que esto está hecho en forma intencional. Ajá. Y yo intencionalmente te puedo generar una denuncia. Hoy hiciste denuncias, un sinnúmero de denuncias, porque sí en contra de una persona. Y resulta que vos lo excluiría de la carrera política, ajá, por el solo hecho de que venga una persona y lo denuncie, si él no es culpable todavía, hasta que una sentencia no diga que es culpable. Pero acá nosotros como sociedad nos hemos acostumbrado a que surja una noticia cualquiera y ya esa persona, olvídate, ya es culpable. Aunque de acá 3-4 años una sentencia diga que es inocente, total, para la sociedad esa persona es culpable. Uh-huh. Bueno, hay que tener cuidado con ese proyecto de ficha limpia.
Bien, bien, perfecto.
Han crecido mucho ediliciamente el Poder Judicial, digamos el ámbito del Poder Judicial. Uno de los reclamos era como que estaban todos muy amontonados, los jueces estaban con papeles por todos lados y demás, las fiscalías. ¿Se ha mejorado en este sentido con nuevos edificios que hemos visto, ampliación de algunos? ¿Se ha mejorado esto? Que es un reclamo también de quienes van a buscar justicia, ¿no? De ustedes, los abogados.
Mira, yo lo voy a poner de esta manera. Uh-huh. Porque ha mejorado el Poder Judicial, por ahí no ha necesitado construir tanto ediliciamente, porque lo que en realidad el Poder Judicial ha hecho es un sistema de despapelización.
Exacto.
Y de alta tecnología, lo sí. que le ha dado y lo ha puesto entre los mejores poderes judiciales de la nación. Uh-huh. Pero para verlo esto hay que verlo y compararlo con otras jurisdicciones judiciales. Y los otros días estuvo acá reunido FACA Nacional, que es la Federación Argentina de Abogados de la Argentina. Realmente la impresión que se han llevado FACA Nacional respecto al Poder Judicial, del sistema que aplica el Poder Judicial, cómo nosotros los abogados trabajamos, es muy buena. Uh-huh. Y mirá que había abogados de todo el país, incluso de la propia capital de la República Argentina, que no podían creer el nivel. Y si a esto lo destacás, que lo hace con muy poco recurso humano, porque en realidad Tucumán tiene una configuración judicial que este año o el año pasado, fin del año pasado, recién cambió, incorporando mayor cantidad de jueces al sistema, uh-huh, pero en realidad no aumentaron los empleados y no tienen forma de aumentar. ¿Por qué? Porque hasta antes de la devaluación, un juzgado, en su conjunto obviamente, costaba alrededor de 85 millones de pesos. Hoy debe estar por arriba de los 400 millones de pesos. Claro. Entonces, si vos tenés que dotar a cada uno de esos nuevos jueces de un juzgado, no habría presupuesto que realmente lo pueda cubrir. Entonces, ¿qué es lo que ha logrado el Poder Judicial? Con poco, mucho. Nosotros trabajamos muy bien, el sistema está muy bien, obviamente dentro de los tiempos de la justicia. Así como te digo que está todo bien, llega rápidamente a lo que se llama un cuello de botella. Uh-huh. Porque el sistema se acelera desde la presentación de la demanda hasta la sentencia. Claro. Y ahí necesariamente se ralentiza por una cuestión lógica, porque la sentencia hay que analizarla para llegar a una sentencia, es más lento el proceso. Pero no obstante eso, lo mismo es muy rápido con respecto a lo que era.
¿Cómo está hoy el sector, Rodolfo? Hablando en términos también, por supuesto, económicos, digo, ¿afecta la inflación al sector hoy en Tucumán?
¿Vos te refieres a los abogados o al
abogados? Poder judicial?
Abogados. Y los abogados somos parte de un sistema. Nosotros los abogados realmente estamos con un salario mínimo realmente destrozado. Uh-huh. Porque vos tenés en cuenta que nosotros fijamos la consulta escrita, lo acabamos de aumentar a 400.000 pesos. Uh-huh. Pero esa consulta escrita no equivale que vos vayas a mi estudio y yo por hacerte un escrito te cobro 400.000 pesos, sino equivale, es un parámetro para medir el tiempo de un proceso. El 80% de los procesos terminan con una consulta escrita. Imagínate, un proceso dura entre 8, como mínimo 24 meses, lo dividí, no es nada. Claro. Esto te lleva a sobredimensionar tu capacidad de trabajo. Para lograr mantener un presupuesto tenés que llevar más juicio de lo que realmente una persona debería llevar.
Uh-huh. ¿Hoy tenemos muchos abogados en Tucumán? Es como que la competencia está brava, che, ¿o no?
Tucumán es una ciudad densamente poblada. Uh-huh. Yo creo que se va equilibrando. Vos acordate que el sistema digital lamentablemente, y esto lo quiero recalcar, lamentablemente, dejó fuera a muchos abogados en su etapa más brillante de la carrera. Ajá. Un abogado llega a su etapa de brillantez cuando supera los 50 años, porque ya tiene una experiencia acumulada que lo hace una persona que lee anticipadamente las cosas.
Claro.
Pero lo dejó porque no querían adaptarse al sistema digital.
Claro, claro.
No porque el sistema digital sea malo, sino porque ellos no querían adaptarse.
Sí, sí, sí.
Y yo traté de rescatarlo a través de lo que, que fue una creación de notable para incorporarlo. Y muchos están trabajando en determinados proyectos, pero nos dejó fuera de la parte judicial. Y no, y dejó a la abogacía desprovista de los maestros. Uno va aprendiendo del maestro, del sabio, del que sabe más. Bueno, es un problema que tenemos nosotros, pero no hay mucho.
¿Sigue siendo la carrera de abogacía la elegida entre los jóvenes, digamos? ¿Hay jóvenes que quieren ser abogados o ya no es tanto?
Y sí, siguen siendo, porque la carrera de la abogacía es más que la abogacía misma. Se vincula a la política, se vincula a esa motivación que tiene cualquier niñito que empieza a involucrarse socialmente, a querer que las cosas cambien, a querer su provincia, a que mejoren las instituciones, a que se fortalezca la misma. Sí, sigue siendo la elegida.
Uh-huh. Rodolfo, en esto de mostrar también y hacer público las cosas vinculadas al colegio. ¿Tiene un canal de streaming, puede ser, que haya visto?
Lo acabamos de... Bueno, sí. Es una evolución. Cuando yo llegué al colegio, rápidamente interpreté que, o interpretamos, es lo correcto, que era necesario contar con un canal de comunicación, porque si no, muchas veces se trabaja mucho y la gente no llega a conocer. Para mí la comunicación es maravillosa.
Sí.
Hay que trabajar más en comunicación.
Sí.
Pero bueno, es difícil, no se puede estar en tiempo y forma constantemente. Entonces, realizamos el primer canal de televisión, sabía salir por un canal de la ciudad, y empezamos con los videos, y ahora... se creó, en esta tecnología que avanza, este canal de streaming. Está muy bien, tiene muy buenas repercusiones, así que vamos, hay que seguir. Básicamente es dar a conocer lo que se hace en el colegio, que muchas veces no se sabe, y bueno, también poner en valor no solo lo que se hace en el colegio, sino la actividad del abogado.
Claro, totalmente.
Porque por ese canal de streaming comenzarán a pasar distintos colegas que expondrán sobre determinada temática y termina teniendo un fin no solo de comunicación de lo que hacemos en el colegio y de lo que hace el abogado, sino también un beneficio para la sociedad, porque escuchan, ven ciertas temáticas por ahí que están sucediendo en su casa o en su vida privada y pueden solucionarlo.
Fundamental.
Rodolfo, muchísimas gracias por haber venido. Te esperamos nuevamente.
Por favor, hace un gusto, lo que necesiten, acá estoy. Y bueno, esperemos que todo salga bien.
Rodolfo Gili, presidente del Colegio de Abogados de San Miguel de Tucumán, pasaba por Café Prensa. Pausa, ¿les parece? Ya volvemos. Sí.
Bueno, este es un mensaje para mi amigo Roberto Sánchez, Sandro de América. No, Roberto Sánchez de Tucumán.